Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Pues no es una casualidad, ¿a poco creen que todos los santos, de casualidad son santos? No, les costó dejar las redes sociales, levantarse temprano, dedicarle tiempo a la oración, al estudio de la palabra, confesarse con frecuencia.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. En este día en que celebramos a los fieles difuntos, nos da la oportunidad para también nosotros reflexionar que un día también nosotros seremos difuntos, ¿no? La cosa es, ¿seremos los fieles difuntos o simplemente seremos los difuntos? Hoy quisiera pues tocar con ustedes este tema que me parece importante, porque finalmente pues todos vamos a morir. Antes o después, todos moriremos, porque nadie se va a quedar aquí de modelo. Así que todos vamos a morir. Y por eso es importante hablar de nuestra muerte, que sin embargo descubro que todavía nuestra comunidad, una comunidad formada en el Señor, una comunidad que ya a estas alturas del partido esperaríamos que fuera una comunidad fuerte en su fe, pues todavía me doy cuenta de que hay mucha debilidad en nuestra fe, porque todavía descubro que algunos tienen miedo a morir. Les asusta la muerte. Decimos, bueno, sí, todos vamos a morir, pero ojalá y pase mucho tiempo antes de que muramos. Como que quisiéramos todavía seguirle dando vuela a la hilacha. Quisiéramos pues seguir participando de este mundo que en su apariencia nos parece pues muy hermoso, y claro que en muchas cosas lo es, pero no se compara en nada a lo que vamos a recibir finalmente. San Pablo dice: ni ojo vio, ni oído escuchó, ni puede venir a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para nosotros. Una cosa espectacular. De esto he platicado ya con ustedes en alguna ocasión. Por eso es que pues yo me imaginaría que ahorita todos anhelaríamos morirnos, irnos ya al cielo, Pero a veces nuestra fe, pues en este mundo que nos erosiona, decía hace un momento al inicio de la misa, cómo el mundo va presionando para que dejemos nuestra vida activa como cristianos y con facilidad podemos volver a nuestra vida, pues, de cristianos light. Y esto va a hacer que, pues, tengamos temor a la muerte. Yo quisiera ponerles hoy un ejemplo para agonar este tema de la muerte con algo que creo que todos conocemos muy bien y que todos lo hemos vivido: los exámenes. Todos hemos tenido en algún momento, y creo que en muchos momentos, que ir a presentar un examen. ¿Y cómo vamos? Alegres, contentos, échenme el examen para acá, ¿verdad? Me lo voy a reventar de volada. ¿O vamos temerosos? ¿Quién va temeroso a un examen? Pues el que no estudió, el que durante todo el año se la pasó de la milonga, que se dedicó a las redes sociales, que se dedicó a los amigos, al novio, a la novia, que andaba en todos los partidos porque le gusta mucho el deporte, así que juega fútbol, tenis, fútbol americano, ping pong, canicas, valero y yoyo, ¿verdad? Pero pues no le dedicó tiempo al estudio. Y entonces se anuncia examen de física. Ay, Carlitos, ¿no? No, pues ese día anterior, los días que nos den para estudiar, tratamos de meternos todo el libro en la cabeza. Pero uno cuando llega al examen sabe que no sabe. Y entonces después, cuando termine el examen, vamos a ver las listas, ¿verdad? ¿Todavía publican las listas de las calificaciones en la facultad o en la prepa? ¿Ya no? Bueno, en mi tiempo sí íbamos a ver las listas. Y entonces iba uno así con temor y a ver ahí. ¡Ay! A ver si está balanceado 7. 70, ¿verdad? Pues saben ustedes, a mí una de las cosas que agradezco mucho, especialmente a mi papá, aunque mi mamá también contribuyó en esto, fue el habernos hecho, pues, estudiantes, buenos estudiantes, la disciplina. Había que estudiar, no podíamos salir a jugar, no podíamos ver televisión, no podíamos hacer nada mientras no hubiéramos acabado nuestros trabajos y algo más. Siempre habría algo más que hacer, ¿verdad? Entonces, eso de que no me dejaron tarea, pues eso no existía en mi casa. Porque si no me hubieran dejado tarea, como quiera iba a haber tarea. Al menos 2 horas o 3 horas de estudio todos los días. Obviamente, cuando yo iba al examen, pues ni estudiaba. Ya había estudiado toda la semana, todos los meses. De manera que sacar una buena calificación, pues no tenía chiste, ¿verdad? Así que yo iba después a ver las listas, pero con una tranquilidad y serenidad. ¿Por qué? Porque había hecho mi trabajo día tras día, semana tras semana, para que en el momento del examen, pues, échenme los leones, ¿verdad? Ahorita me los voy a devorar a mordidas, ¿verdad? ¿Pero qué pasaba con mis compañeros que no habían estudiado? Andaban buscando a ver junto a quién se podían sentar para ver si alcanzaban a copiar. Y luego, mientras publicaban los resultados, con la duda, ¿habré pasado? ¿La habré hecho? Temor, duda. Y esto, les digo, y hoy lo paragono con nuestra vida. Al final de ella habrá un examen definitivo. Al menos 7 para pasar. Y hay gente que se dedica a la milonga. también espiritual. No reza. Padre nuestro y la de María ahí correteaditos. No lee la escritura. Su fe está débil. Y el alma sabe. Y entonces dice, híjole, ¿y si me muero? No, mejor que no me muera. ¿Va a haber examen? No, ojalá y no lo pongan. Ojalá. ¿A poco no les pasó esto? Que llegas a la facultad y va a haber exámenes. Sí, va. Y luego te dicen, el maestro no va a venir. ¡Ah! ¡Qué juez! Igual en la vida espiritual, ¿no? Dices, híjole, me enfermé, pero ojalá y no me vaya a morir. Ojalá y todavía me falte un buen para morirme. No, ¿cómo? Ya, vámonos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Si allá está esta cosa maravillosa. Pero sin embargo, pues, ¿qué vamos haciendo? Pues lo menos posible. Por eso es muy fácil que la vida se erosione. Ya traía mi Biblia a misa, pero pues ahora, poco a poco, pues bueno, pues ya no la traigo. Antes tomaba apuntes, pero ahora ya no los tomo. Antes daba mi corbán y estaba bien convencido de que Dios me iba a bendecir, pero bueno, como las cosas siguen muy bien, pues ya no lo doy. Y la vida se va erosionando, ¿sí? Lo mismo que pasa en los estudios. Empezamos el año, compramos nuestros libros y todo, y le vamos a poner muchas pilas este año para sacar una buena nota. Pero están los amigotes y están las redes sociales que cada vez pues se desarrollan más. Y tengo ya, antes no tenía tablet, pero ahora ya tengo. Antes no tenía teléfono inteligente, pero ahora ya tengo. Antes en mi casa nada más había una computadora, pero ahora ya hay dos. Antes no había cable en mi casa, pero ahora ya hay. Y entonces empiezo a dedicar tiempo a todas estas actividades y descuido mis estudios. Y entonces avisan examen. ¡Ah! Ojalá y no venga el maestro. Pero un día va a venir. Un día va a venir. La muerte, hermanos, debe de ser un momento sumamente esperado, ansiado, anhelado por nosotros. Yo todavía me recuerdo cuando iba a presentar mi examen profesional. Se había fijado la fecha para el examen y yo deseaba, anhelaba que ya fuera el momento para irles a demostrar que sí sabía, que era un buen ingeniero ya, saliendo del cascarón, vea, pero que ya tenía los conocimientos. Y fui al examen y me batí como los buenos. Termina su examen profesional, quienes hayan tenido esta experiencia, no sé cómo sea ahora, pero bueno, terminaba después de que todos los sinodales lo tratan de revolcar ahí, preguntas de esto, preguntas del otro, preguntas de lo demás allá. Total, al final, terminó, finalmente, al final hasta se pusieron a discutir entre los maestros, Chivas. Total, bueno, pues ya me dijo ahí el presidente de los sinodales, me dijo, puede salir un momento. Bueno, me salí, tranquilo, pásele. Bueno, pues después de estar deliberando y esto y lo otro, y bla, 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 ya saben, ¿verdad? Quien haya vivido esto, el rollo. Y entonces se acerca el presidente de los sinodales, me da la mano y me dice, felicidades, ingeniero. Sopas, Carlitos. El momento anhelado. Había trabajado toda mi vida hasta ese momento para ser ingeniero. Y me dio la mano y me dijo, felicidades, ingeniero. Esperaba todo el tiempo que llegara ese momento. Iba marcando en mi calendario el día de mi examen profesional. A partir de ese momento iba a ser, no había posibilidades de reprobar.
¿Por qué? Porque había estudiado toda mi vida. Llevaba promedio de 97.6. No podía fracasar. Iba a ser ingeniero ese día. Y así espero el día de mi muerte. No tengo por qué fracasar. Ese día el Señor seguramente abrirá las puertas y dirá, pásale, Padre Ernesto, al lugar preparado para ti desde toda la eternidad. Y por eso espero que sea hoy. Pero no sé si sea. Porque mi examen profesional sí supe cuándo iba a ser. Pero mi muerte, no. Pero sea cuando sea, será un momento maravilloso. Y cuando toco este tema, siempre refiero esta experiencia a un texto de Filipenses. Quienes traigan su Biblia, vean qué hermoso. Filipenses 1, versículos 21 y siguientes. Dice, porque para mí seguir viviendo es Cristo, y morir, una ganancia. ¿Ves? Y morir, una ganancia. Y si al seguir viviendo en este cuerpo, mi trabajo puede producir tanto fruto, entonces ya no sé qué escoger. Me es difícil decidirme por una de las dos cosas. Por un lado, quisiera morir para ir a estar ya con Cristo, pues esto sería mucho mejor para mí, claro. San Pablo dice ya, o sea, eso sería lo mejor, morirme para irme ya con Cristo. Dice, pero por otro lado, a causa de ustedes, es más necesario que siga viviendo. Y como estoy convencido de esto, sé que me quedaré todavía con ustedes para ayudarlos a seguir adelante y tener más gozo en su fe. Y esto me lo aplico yo. Ya quisiera yo irme. Pero por causa de ustedes que no traen la Biblia, por causa de ustedes que no estudian su Biblia, por causa de ustedes que todavía les tiembla la mano para sacar su corbán y su ofrenda, pues aquí tengo que seguir. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos que ir al cielo. Y como a mí me encargaron esta comunidad, hermanos, yo que ya me querría ir, ya descansar, irme al cielo a gozar eternamente con Dios. Ah, no, me tengo que quedar aquí. A jalar. Pero bueno, sé que un día me iré. ¿Cuándo? No sé. Pero el día que me vaya, me voy a ir felicísimo. Como cuando fui a mi examen profesional. En ese día me dijo, felicidades, ingeniero. El día de mi muerte, el Señor me dirá, felicidades, Padre Ernesto. Siervo bueno y fiel. Vas a tomar parte de tu lugar. ¡Qué soberbia, Padre! ¡No! Se llama trabajo. Se llama decisión por un fin. Quiero ser santo. Ahora quiero ser santo. En aquel tiempo quería ser ingeniero. Y lo logré. Y pues aquí sigo trabajando. Todavía me queda un largo camino. Pero le estoy poniendo todas las pilas. Porque quiero ser santo. Porque quiero sacar 10 o 100. Cuando estudiaba, no iba a ver si había pasado. Iba a ver si había sacado 100 o no. El día de ayer tuve la oportunidad de convivir con algunos de mis compañeros de la prepa. Se organizó una comida de la prepa de hace... Y bueno, pues ahí también un compañero de la prepa fue también compañero de facultad y competíamos cada año por las calificaciones. Y entonces íbamos a ver quién había sacado 100 en la materia. Porque ese era el reto, sacar 100. Limpio. 100 en el examen. Me decía ayer este buen amigo, tiene un hijo ahora en el seminario. Le di clases el año pasado. Y estábamos ayer platicando mientras nos despedíamos y estábamos comentando precisamente este tema, ¿no? De nuestras competencias ahí, ¿te acuerdas? No, pues. Y le digo, no más que siempre te gané, compadre. Y me dice, sí, excepto en un semestre, que fue cuando competimos por la beca y te la gané yo. Ese semestre me ganó él y él se ganó la beca. No íbamos a ver si habíamos pasado. Íbamos a ver si había un 100 ahí. Y bueno, pues somos débiles, ¿verdad? Una pregunta se nos pela. Bueno, pues 95, 97, 90. Por ahí va. La idea era esta, ¿no? O sea, no íbamos a ver si había un 7 ahí. ¡Qué horror! Imagínate no dormir en la noche pensando que a lo mejor tienes ahí un 7. ¡Qué horror! O un 6 en la torre. Pero esto pues es difícil. Es difícil sacar 100. ¿Por qué? Porque esto implica renuncia. Dice el Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, verso 24. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Sacar 100, ¿qué implicaba? Implicaba, pues, no televisión, no cine. Implicaba no bailes. Implicaba mucho sacrificio. Había que sentarse a estudiar. Todos los días. Negarse a sí mismo. Implicaba levantarse temprano. Entrábamos, creo que todavía hoy sigan entrando a las 7. Había que levantarse temprano. Yo vivía en las Mitras, no había carro. Había que tomar camiones o venirse de ride. Sacrificio. Entrega. Renuncia. El que quiera venir en pos de mí, dice Jesús, renuncie. El 100, hermanos, no es una casualidad. El 100 es el esfuerzo, es el resultado de un esfuerzo, de una negación, de un haberse puesto las pilas. Es un resultado. La santidad, el 100, en la vida espiritual, pues no es una casualidad. ¿A poco creen que todos los santos, de casualidad son santos? No. Les costó dejar las redes sociales, levantarse temprano, dedicarle tiempo a la oración, al estudio de la palabra, confesarse con frecuencia. Ahí platicaba conmigo un seminarista. Me decía, padre, es uno de los que vienen aquí con nosotros, padre, estoy admirado de esta parroquia, qué barbaridad. ¿Cómo le hace? Y ya vi también su sitio de evangelización activa, ¿cómo le hace? Y digo, pues fíjate que no hago yo nada. Todo lo hace Dios, como dice la Virgen, ¿verdad? En el Magnificat dice, porque el poderoso Dios ha hecho obras grandes a través de mí. Él es el poderoso. Y puede hacerlas porque me dejo. Puede usarme. ¿Y por qué puede usarme? Pues porque vivo en comunión con Él. Porque su Espíritu Santo circula continuamente por mi vida y por mi corazón. Y para eso, pues se necesita levantarse uno más tempranito para poder rezar y darle un buen tiempo a Dios en la mañana, al menos una hora. Ay, padre, es que yo batallo bastante para levantarme. Hermano, estás frito. ¿Quién no batalla para levantarse? Todos batallamos para levantarnos. Pero ahí está lo que quieres. ¿Quieres ser ingeniero? ¿Quieres ser santo? ¿Quieres cuando veas tu pizarra encontrarte con un 100? Esto te va a costar. No es gratuito. Hay que levantarse temprano y dedicarle un buen tiempo a la oración. Hay que darse el tiempo para confesarse y buscar todos los medios para enriquecerme de los medios que Dios me ha provisto para hacerme santo. Y eso me va a costar. ¿Por qué? Porque voy a tener que dejar quizás redes sociales. Voy a tener que dejar a lo mejor televisión. Yo tengo en mi casa un hermosísimo aparato de televisión que yo creo que tiene 20 horas de uso. Fiestas, amigos, vida social. Esto cuesta. No es gratuito. El cielo no es gratuito. Cuesta. Pero vale la pena. Vale la pena cuando tú llegas al examen y sabes que vas a pasar. Tienes la certeza. No puedes no pasar. Has estudiado todo, lo sabes todo. Te costó trabajo. Vas a llegar a tu examen profesional y sabes que al final, con todo el teatro que hagan ahí para hacerte como que sentir de que no, pues hemos meditado y hemos visto, está bien, termina tu rollo. ¿No? Dime que soy ingeniero. Eres ingeniero. ¿Vale la pena? ¿Valió la pena las horas y las horas de estudio y de desvelo? Los sacrificios que tuve que hacer para no ir a bailes como lo hacían muchos de mis amigos. No estar metido en tanto tema. Y eso que pues en mi tiempo no había tablets, no había computadoras, no había internet. No había tantas cosas en las que hoy los muchachos se distraen y por eso batallan para ver en sus pizarras un 100. Porque creen que es gratis. No es gratis. Por supuesto que cuando salí con 97 y pico de promedio, habiendo hecho un examen con excelencia, al primer lugar, en tiempos de crisis, Echeverría, yo salí en el tiempo de Echeverría, al primer lugar al que fui a pedir trabajo, en ese me contrataron, en ese momento. ¿Valió la pena? Valió la pena todos mis sacrificios y después subí como espuma en el trabajo. En menos de 6 años era prácticamente director. ¿Valió la pena? Las desveladas, los sacrificios, los esfuerzos para ver un 100 siempre en mis notas. Qué terrible ha de ser. Ir a ver si pasaste. Imagínate en tu examen final de la vida, en que te digan, sacaste 68. 2 puntitos. 68. Casi pasé. Estás tronado. Estás en el infierno. Casi pasé. 68. Imagínate estar delante de Dios que empieza a hojear el libro de tu vida y mientras ves que va pasando tú, te empiezan a castañar las rodillas porque no ves que ahí esté una vida vivida en el Evangelio. Y dices dentro de ti, ya valió queso esto. Ya valió queso. No la voy a hacer. No la voy a hacer. Imagínate qué cosa tan terrible. ¿Y todo por qué? Por andar en la milonga, raza. Por no poner atención a nuestra vida espiritual. Por no dedicarle tiempo a la oración. Por no dedicarle tiempo a la palabra de Dios, por no haber permitido que Dios fortaleciera a través de los diversos instrumentos que tenemos nuestra fe para que pudiéramos presentarnos dignamente a oír del Señor, pasa siervo bueno y fiel y toma posesión del reino preparado para ti. ¡Qué tremendo! Cuesta.
La santidad no es producto de la casualidad. El que quiera venir detrás de mí, dice Jesús, niéguese. Niéguese. Penitencia, sacrificio, donación, esfuerzo, lectura de la palabra, oración, tenacidad. Quiero ser santo. Y si quieres y te aplicas, lo vas a hacer. Dios sabe, hermanos, que no es fácil para nosotros. Conoce nuestra debilidad. Y entonces, ¿qué dijo? Voy a dejarles algo para que puedan hacerla más fácil. Y nos dejó la Eucaristía. Por eso hemos escuchado hoy en el Evangelio que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Pues claro, el alimento sirve para fortalecer toda nuestra vida. Cuando tenemos una persona, un estudiante que no se alimenta bien, esa persona va a tener siempre sueño. Sus neuronas no se van a desarrollar bien, que es uno de los problemas que tenemos en México, la desnutrición. El pobre muchacho, pues aunque quiera retener y se la pase ahí, estudie y estudie, pues no. No está bien alimentado. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Sí queremos ser santos y sí le queremos poner pilas, pero nos falta la Eucaristía. No comemos abundante Eucaristía. No la comemos con todos los ingredientes que tiene que tener la Eucaristía. Piedad, atención, devoción. A veces nada más la comemos como si fuera un cornflakes. El cornflakes, hermanos, no sirve para nada. Eso que enriquecidos con vitamina A, B, C, D y todo el abecedario. Leche de la buena. Porque hoy la leche es medio pintura. Carne. Huevo, frutas, verduras, todo lo que necesitamos para estar fuertes, para que cuando estudiamos, chum, se va quedando todo y vamos a pasar y vamos a dar un buen examen. Pero te la pasas comiendo chocorroles y mugres de esas, papitas, refrescos. No, pues no la vas a hacer en el examen. No, aliméntate bien para que puedas dar un buen examen. Lo mismo en nuestra vida espiritual. Sí comulgamos. Pues sí, pero hacemos confesiones así, pasaditas por agua. Comulgamos y venimos distraídos cuando vamos a comulgar. Comulgamos. Y luego inmediatamente se nos fue la onda. No nos venimos, nos hincamos o nos sentamos, damos gracias, la asimilamos. Eucaristía, bien comida, bien asimilada. Hermanos, fuerza, se transforma en fuerza para poder echar a un lado todo aquello que me distrae. Todo aquello que no me va a permitir sacar 100. Yo voy por el 100. No sé ustedes. Pero me gustaría que fueran también por el 100. Hay que alimentarse. Una buena alimentación que esté basada en la Eucaristía. Que esté condimentada con oración. Que esté luego vitaminada con la palabra de Dios. Va a producir en nosotros unas características de fuerza que nos van a llevar a echar fuera todo aquello que no nos permite ser santos. Una persona que está bien alimentada, una persona que recibe el cuerpo de Cristo, pues es una persona que para recibir el cuerpo de Cristo tenemos que no estar en pecado, ¿no es cierto? O sea, yo no me puedo acercar a la Eucaristía si estoy en pecado.
Entonces, si recibí la Eucaristía, no estoy en pecado. Y si me muero sin pecado, ¿a dónde voy? Al cielo. ¿Ven? Era la garantía. Por eso es una promesa real. El que come mi carne y bebe mi sangre va al cielo. Es verdad. Pero no es porque la comí hace 10 años, cuando hice mi primera comunión. No, es porque la acabo de comer. Imagínense, hermanos, no sé si ahora también ocurra, porque hoy la educación ha cambiado. Todavía en las escuelas, en las facultades, en las prepas, todavía hay lo que le llamaban los exámenes sorpresa. Ya no hay exámenes sorpresa, así que de repente el maestro llega y dice, guarden todo, porque vamos a hacer un examencito. ¿Sí? ¿Sí hay o no hay de eso? Sí, sí hay, ¿verdad? Para ver qué tal andamos. Imagínate que hoy es examen sorpresa para ti. Un infarto. ¡Pau! Se presentó el momento del examen. No hay chance de estudiar, no hay chance de ir a confesarse, no hay chance ya de nada. Examen sorpresa. Ibas caminando por la calle, se le zafó una rueda a un carro y fuego se vino contra ti, te aplastó, muerte instantánea. Examen sorpresa. Estabas comiéndote ricamente un pan, se te atoró, te asfixiaste y te moriste. Examen sorpresa. Puede haber un examen sorpresa. Conozco mucha gente que ha tenido que presentar un examen sorpresa. Todos los que hoy no vayan a comulgar, imagínense que hoy les tocara examen sorpresa. ¡No estudié! Valiste. Es así, ¿no? Llegó el maestro, pero no, tú el día anterior te fuiste de baile, anduviste el fin de semana todo dar, platicando, y no, hombre, feliz. Llegaste el lunes a tomar tu clase, ¿verdad? A todo dar. Y dijo el maestro, guarden todo y saquen una hoja. Y te pones verde y amarillo. Saquen una hoja. Y tú quieres salirte y no sabes qué va a pasar. No estudié. Saquen una hoja. Sí lo hemos vivido, ¿verdad? ¿Eh? Ay, Carlitos. El que estudió, el que siempre estudia. Sacas tu hoja y véngase. Écheme los leones, ahorita me los voy a acabar a mordidas a todos. ¿Cuál problema? Examen sorpresa. ¿Y qué tal si hoy para ti es examen sorpresa y no comulgaste hoy? Examen sorpresa. Vas al juicio. Te vas a presentar ante Dios. No te va a hacer preguntas. Va a revisar el libro de tu vida. Y va a ver que en las últimas hojas está gruesa la cosa ahí. Hijo de su perro. Y a vibrar. ¿La haré? ¿La haré? ¿La harías hoy si fuera hoy tu último día? ¿Irías a encontrarte con un 100? ¿O con un 68? Por eso la Eucaristía, hermanos, es la garantía de la salvación. Me obliga a vivir en gracia. Y además me fortalece para que esa gracia crezca. Me fortalece para que pueda levantarme más temprano y hacer más oración. Y entonces voy viendo que en la medida en que más comulgo, mi vida se hace más santa, porque me lleva más a la oración, porque me lleva más a la palabra, porque me lleva más a la caridad, porque me lleva más a la fe, porque me obliga a vivir en gracia. Me obliga a apartar de mí lo que me hace mal al alma. Bendita Eucaristía, hermanos. Dios sabía que necesitábamos este alimento poderoso. Porque si no, y créanmelo, lo digo por mi propia vida, si no fuera porque comulgo todos los días y porque sé que para comulgar tengo que vivir en gracia, a lo mejor se van aflojando con mayor facilidad las cuerdas. Pero esto no, esto me recuerda a dónde voy, esto me recuerda a lo que quiero ser, y esto hace que esté seguro que el día que vaya al juicio me voy a encontrar al menos con un, bueno, 80 ya de perdido. Pero no un 68. ¿Cómo andamos? Para un examen rápido ahorita. Para un examen sorpresa. ¿Listos? Dice San Pablo, yo estoy listo. Si me llaman ahorita, vámonos, caliente. ¿Cómo andas? ¿Has anhelado este momento toda tu vida? ¿Has deseado toda tu vida el momento en que Dios te llame? Porque se te cayó un poste en la cabeza, porque te ahogaste con una uva, porque, no sé, te enfermaste de lo que sea. Es el momento más padre de toda mi vida. Mi examen profesional cristiano. Lo esperé toda mi vida. Trabajé toda mi vida para este momento. Fue lo que más anhelé, irme al cielo. Y hoy, finalmente, llegó ese día. ¡Wow! Mañana, maestro, páselo para mañana. Es más, para el siguiente año. Es más, no me lo ponga, no voy a ser ingeniero. ¿Cómo andamos? ¿Qué verías hoy en tus calificaciones? ¿Santo? ¿Medio santo? ¿No santo? Por eso hoy, en el Día de los Fieles Difuntos, es un momento importante para pensar en nuestra muerte, cosa que va a suceder algún día. En ese juicio en donde nosotros tendremos que presentarnos ante el Señor, y de ahí se va a dividir nuestra vida, cielo eternamente o lejanía de Dios eternamente. ¿7? ¡Ah! ¡Ansiado! ¡Ah! ¿O 68? Eso depende cómo vivamos nuestra vida, día con día, año con año, hora tras hora. La santidad no es un hallazgo, no es una casualidad, es un trabajo de todos los días. Esfuerzo, oración, Eucaristía, palabra de Dios. Y bueno, pues en este día también la Iglesia, unas palabras finales. Este día también la Iglesia nos invita a orar por los difuntos. Algunos fieles son los que sacaron 7, pero todavía tienen que tomar cursos de recuperación allá, le llamamos purgatorio, porque al cielo solamente entran los de 100. Si sacaste 7, necesitas un curso de recuperación, le llamamos purgatorio. La Iglesia nos invita a que oremos por ellos. Y les voy a platicar para finalizar, dispensen que hoy me tarde un poco más, pero para que no extrañen, ¿no? Se estaban mal acostumbrando este mes. Así como les platiqué que durante mi facultad hice un buen papel, en la secundaria también. En primer año de prepa, igual. Pero el segundo de prepa, hermanos, de casualidad visitaba los salones. Me atenía mucho a mi memoria, me atenía mucho a mi capacidad. Y entonces me dediqué a jugar boliche, frontón, fútbol americano, a pasármela en la cafetería con los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Resultado, promedio del segundo año,
7.2. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que una materia que después tendría que llevar en el seminario, que se llama Etimologías Grecolatinas, que ahora tuve que aprender un poco de latín y un poco de griego, y que además me gusta mucho, pero en ese tiempo a mí lo que me interesaban los números, las etimologías, para nada. Así que presenté primera oportunidad, pero claro que nunca había ido a clases, ni había estudiado esa mugre materia. Resultado, troné. Le voy a echar ganas 3 semanas para segunda oportunidad. Todos los días, ¿verdad? Bueno, pero ni crean que tanto, ¿verdad? Y entonces, como mi papá vio que no estaba estudiando mucho, me dijo, si repruebas, no sales en todo el año a nada. Papá, por favor. Me presenté a segunda oportunidad. Vi el examen, dije, ya valió. Presenté mi examen. Al día siguiente fui por mis resultados con la esperanza de haber pasado. Recuerdo ese día como uno de los días más catastróficos, si se los digo en serio, más terribles de mi vida. Mi papá no se andaba con cosas. Tomar, en ese tiempo era por años la preparatoria. Iba a ser fósil. A tomar todo un año una materia. Estaban las listas publicadas en dirección. Todavía me acuerdo y siento la angustia de ese momento. 68. No lo podía creer. No lo podía creer. O sea, no podía entender que me iba a quedar un año a tomar esa materia. Y además con todas las consecuencias en mi casa. O sea, no puede ser. ¿Qué hago? No puede ser. ¿Pero qué hago? No puedo hacer nada. Iba caminando a la salida de la dirección llorando, ¿verdad? Pensando en todas las consecuencias que esto iba a traer en mi vida. Ya en la calle me encuentro a otro maestro que va entrando, del cual me había hecho muy buen amigo, porque él, en un partido de béisbol entre maestros y alumnos, por azares del destino, porque ni conocía muy bien el deporte, pero me sabía las reglas, me pusieron de umpire. Y el maestro este era el pitcher. Y entonces, pues ahí me vacilaba y yo le marcaba una cosa y volteaba y me decía, ¿qué pasó, ampallita? ¿Qué pasó, ampallita? No. ¡Strike! ¿Ah? Muy bien. Eso dio la oportunidad que nos hiciéramos amigos, platicábamos mucho, etc. Él me había dado química en primer año, cuando me fue muy bien, ¿verdad? Entonces me conocía, él pensaba que era un buen estudiante. Y sí era. Pero luego ya no fui buen estudiante en segundo año. Y entonces iba llorando, ¿no? ¿Qué le pasa, ampallita? Digo, pues, así dije, pero la verdad no es así. Dije, es que me tronó su compadre, era compadre de él, el maestro que me daba etimologías. Realmente quien tronó fui yo, ¿verdad? Pero bueno, uno dice, me tronó, ¿verdad? Me tronó su compadre. Ah, no me diga. ¿Y cuánto sacó? Digo, 68. Me agarra y me abraza y me dice, no se preocupe, yo hablo con él. ¿No? Una esperanza. Llegué a mi casa. En la noche me habló mi papá y me dijo, ¿cuánto sacaste? No están los resultados definitivos. Es verdad, no estaban los resultados definitivos. Así que al día siguiente no dormí esa noche. Al día siguiente, tempranito en la mañana, iban a publicar ya las listas definitivas, ¿no? A las 10 de la mañana. Así que yo desde antes ya estaba ahí, apenas llegó la secretaria, las puso, ¿verdad? 7. Pero aprendí la lección. La lección para mi vida estudiantil, pero también hoy para mi vida cristiana. Nunca más me arriesgaré por un 7. Y por eso les decía que en la facultad no iba a ver si pasaba, sino iba a ver si tenía 10. Pero todo esto a propósito de la intercesión, de los buenos amigos que hacemos en el camino, de gente que puede, en su momento, darnos el empujoncito. Y por eso la iglesia nos invita en este día a orar por todos aquellos que a lo mejor están con el 68. Están a lo mejor con esa gente que pues no se acercó a la misa ni a la Eucaristía, que lleva una vida un poco desordenada. Y pedimos por ellos. Son los difuntos, no son los fieles difuntos. Son los difuntos. Pedimos también por ellos. Un papá que nunca conoció a la iglesia, un hermano, un amigo, que no tuvo la oportunidad que nosotros hoy tenemos y que a lo mejor se encontró con un 68 en su juicio. Señor, somos tus amigos. Tú me conoces. Sabes que te amo. Échale una manita a mi primo. Échale una manita a mi papá, a mi hermano, ese tío que tanto quería. Señor, el 7. Échale una mano. Y por eso hoy oramos por nuestros fieles difuntos. Porque también el que sacó 70 y tiene que estudiar todavía y tiene que seguirse esforzando hasta sacar el 100 para entrar. Señor, por nuestra oración, dale 3 puntitos. Y el año que entra otros 3. Y luego otros 5. Y luego imagínate una indulgencia plenaria ofrecida por él inmediatamente al cielo. Orar por los difuntos. Hoy oramos también por ellos, para que puedan todos estar en el cielo gozando de Dios. Creo que si hubiera sacado 40 en etimologías, no me hubiera podido ayudar, ¿verdad? Porque eso hubiera demostrado que no sé nada, que me importó un cacahuate, que ni siquiera en el tiempo que me dieron para estudiar mi segunda oportunidad, le eché ganas. Con 40 no hubiera pasado. Pero me faltaban 2 puntos y me los dieron. Hay gente que a lo mejor, pues sí, con 40 no pasa. Pero muchos, hay muchos, muchos, muchos que les falta un puntito, 2 puntitos para entrar. Yo les invito a que hoy ofrezcamos esta misa con mucho corazón por nuestros difuntos. Que la ofrezcamos por nosotros mismos para que podamos ponerle pilas y no ir a ver si pasamos como me pasó a mí en segundo de prepa, sino para que, como me pasó durante toda mi facultad, ir a ver si tenía un 10 en mi calificación. Dios nos espera en el cielo, hermanos. La muerte tiene que ser el momento más pleno y más hermoso de nuestra vida. No arriesguemos este momento. Vivamos cristianamente, alimentémonos de la Eucaristía y preparémonos a disfrutar eternamente de la patria que Dios ha construido, en donde viviremos felizmente con Él durante toda la eternidad. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.